El versículo 32 de Hechos 20 dice así: Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. Hay algo que distingue y generaliza a todas las religiones. Cual sea que sea la religión, hay tres cosas que las identifican o las colocan como religión, aparte de su credo, y es la oración, es el ayuno y es la caridad. Independientemente de qué tipo de religión sea, estas tres cosas van de la mano en una religión, sea el Islam, sea el cristianismo, sea el hinduismo, sea la nación de Israel, el judaísmo. Estas tres cosas acompañan a cualquier religión que dice adorar a Dios. Es la oración, el ayuno y la caridad. Y Cristo dice que estas tres cosas son buenas. Es bueno orar al Dios verdadero. Es bueno ayunar con los motivos correctos. Y es bueno amar al prójimo y dar y ayudar al prójimo. Sin embargo, y lamentablemente, muchas veces estas tres cosas las podemos usar para mal. Los judíos, fariseos en aquel tiempo, habían tornado esas tres cosas que son muy buenas y que son cosas que Dios mismo demandaba de la nación de Israel, el ayuno, la oración y la limosna o la caridad. Sin embargo, ellos lo tornaron de una manera vana. Ellos buscaron renombre, ellos buscaron ser vistos por los hombres, ya no lo hacían para la gloria de Dios. Y algo semejante nos puede pasar a nosotros en la iglesia cristiana. Es algo común y de esperarse que en una iglesia se hagan obras de beneficencia. Cuando tú vas a una iglesia, te esperas que esa iglesia esté envuelta en una cierta obra de beneficencia porque se cree o se espera que las iglesias están ahí para qué. Para ayudar, porque son iglesias. Y muchas veces aún se asume que iglesias deben de donar. No es que solamente creemos que lo pueden hacer, sino que muchas veces las personas asumen que la iglesia debe de donar por el simple hecho de llamarse ¿qué? Iglesias. Muchas veces vamos a mirar a personas con una buena intención o con una mala intención, que en lugar de entrar toda la familia y escuchar la palabra de Dios, vamos a mirar que existe una persona con habilidades especiales, una persona que está enferma y simplemente se deja en la esquina de tal iglesia con la pura intención de que tal iglesia pueda darle una ayuda económica, pero solo una ayuda económica. Existen aún testimonios de personas que no les gusta trabajar y aún usan a sus parientes o familiares enfermos como excusa para sacar provecho de las iglesias, donde domingo tras domingo se lleva al mismo enfermo o discapacitado a una media hora antes de que comiencen el servicio en esa congregación, y los hermanos de buena gana o con una buena intención deciden ofrendar a esa persona. 30 minutos después, las personas van a otra congregación y así, así, así. Han tomado aún la discapacidad o la enfermedad de un ser querido como medio de ganancia. ¿Y por qué? Porque se asume que las iglesias deben de ¿qué? Deben de donar. Ya sea con su servicio, sea con su trabajo o dinero, a diferentes causas. Y los creyentes por lo general están dispuestos a servir y a contribuir con algo. Pero lo que muchas veces se ignora es cómo dar bíblicamente. Hay iglesias que están bien intencionadas y están listas para poder ayudar. Lo que muchas veces se ignora es cómo. ¿Cómo debemos dar? ¿Qué es lo que la Biblia dice en cómo nosotros tenemos que darle a una persona bíblicamente? ¿Cómo recaudar fondos de una manera bíblica? Eso es lo que muchas veces se ignora. Estamos tan listos para poder ayudar. Lo que muchas veces no meditamos es cómo la Biblia nos manda a ayudar y cómo la Biblia nos manda a recaudar fondos. Muchas veces se hacen colectas de una manera pragmática. O sea, como sea, simplemente vamos a recaudar el dinero y como sea que pase, lo vamos a recaudar. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a pedir aquí, vamos a pedir acá y vamos a hacer aquí y vamos a hablar con tal persona. Lo importante no son los medios o la forma, lo importante es el resultado. Que podamos obtener cierta cantidad de dinero. Y muchas veces la iglesia opta por usar métodos pragmáticos, como sea y para lo que sea. El punto es ayudar. Se escucha decir, lo que cuenta es ayudar. O mucha gente dice, yo ayudo y lo que hagan con el dinero, ese es problema de quién. Es problema de ellos. Yo solamente doy mi dinero y ahí sí se lo gastan mal, su problema. O mucha gente dice, yo lo doy de buen corazón. Allá ellos, allá ellos. Y lamentablemente algunas ocasiones en lugar de hacer un bien o agradar a Dios con nuestro dinero, terminamos haciéndole un mal a tal homeless, a tal necesitado, a tal persona. Porque no estamos ayudando para bien, estamos ayudando para qué. Para mal, porque no sabemos cómo dar. No sabemos cómo dar bíblicamente. O muchas veces para dar, la iglesia va a mendigar a las tiendas o a compañías mundanas para hacer obras de beneficencia. La iglesia quiere quedar bien. La iglesia quiere hacer una obra de beneficencia, pero para quedar bien va a tener que salir afuera y a pedirle a compañías mundanas, a compañías seculares, va a mendigar con ellas en orden de quedar bien por otro lado. Pero la pregunta el día de hoy es, ¿qué dice Cristo de esto? ¿Qué dice la Escritura? Algo interesante que vemos en los evangelios es que Cristo, cuando las personas que le siguen, Él para probar a sus discípulos, les dijo Cristo a sus discípulos, denles ustedes de comer. Es responsabilidad de la iglesia de suplir las necesidades congregacionales. Pero la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo hacerlo bíblicamente? Y el día de hoy vamos a estar viendo esto. Y les ruego a los pastores y a los futuros diáconos y a los diáconos de esta congregación que escuchen esta predicación porque es muy importante. Este mensaje es para todos, pero especialmente para los ministros. Hechos 20:32, vamos a leer solamente el versículo 34 al 35, dice así. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Todos juntos, versículo 35. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hoy vamos a mirar cómo Pablo recaudaba fondos. Hoy vamos a mirar cómo la iglesia primitiva hacía sus colectas para ayudar a sus enfermos o para ayudar a los necesitados. Hoy vamos a aprender cómo la iglesia apostólica y cómo la iglesia primitiva enseñó, inspirada y guiada por el Espíritu Santo, a suplir las necesidades de la congregación y de los necesitados. Pablo no solo trabajó duro para no ser carga para la iglesia, sino que enseñó a los pastores a trabajar duro para que no fueran una carga para la iglesia. Pablo les enseñó a trabajar arduamente, pero sin descuidar su ministerio. Enseñó a que vivieran contentos con lo que tuvieran y en cada circunstancia, confiando siempre en Cristo. Mira lo que dice el versículo 35. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Si ustedes se recuerdan el estudio pasado, miramos que Pablo dio dos evidencias irrefutables que mostraba que Pablo no estaba ahí por ambición a la avaricia o ambición al dinero. ¿Y cuáles fueron esas dos evidencias que Pablo mostró? Y una de ellas fue que él no codició bienes materiales ¿de quién? De nadie. Y segundo, él trabajó muy duro. Por favor, escuchen porque eso es importante. Las dos evidencias que Pablo les dice a los pastores, que muestran que Pablo, su ministerio, nunca fue el vivir a costa de los creyentes, fue que él nunca codició el vestido de nadie y él nunca vivió de una manera holgazana, sino que él trabajó duro para sostenerse a sí mismo. Pero el día de hoy vamos a mirar dos cosas que Pablo quiere que los pastores recuerden. Dos cosas que quiere Pablo que recordemos. Mira lo que dice el versículo 35. En todo os he enseñado que, trabajando así, es la primera cosa que Pablo quiere que recuerden, se debe ayudar a los necesitados. Segunda cosa que tienen que recordar, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Míreme por un momento. Dos evidencias Pablo dio de que su ministerio no fue fundado en la avaricia. ¿Cuáles fueron esas dos evidencias? Él no codició bienes materiales de nadie y él trabajó, ¿qué? Duro. Para ahora Pablo va a decirle a los pastores que recuerden en su ministerio dos cosas. Y es que, ¿el ejemplo de quién? De Pablo. Y segundo, ¿las palabras de quién? De Cristo. ¿Lo viste? Dos cosas negativas y dos cosas positivas. Las dos negativas es, no debes de codiciar y tienes que trabajar, ¿qué? Duro. No tienes que vivir a costa de nadie. Tú tienes que trabajar duro. Y segundo, las dos evidencias o las dos cosas que se tienen que recordar son estas. Recuerda el ejemplo que les he dado. Y segundo, recuerden las palabras de quién. De Cristo. Esto es interesante porque vemos que Pablo les está enseñando a los pastores que lo que deben de buscar, lo que un pastor, escúchalo. ¿Cómo sabes que tu pastor es bíblico? ¿O tus pastores son bíblicos? Lo que debe de buscar un pastor en la congregación para los miembros de la iglesia es quien está en necesidad. Pon atención. Si tú quieres saber si tus pastores son bíblicos, en lugar de mirar a los creyentes como fuente de ganancia, ¿cómo sacarte el dinero? Van a buscar quién de ellos está en qué. En necesidad. Solamente escucha el versículo 35. En todo se ha enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. O sea, ese ejemplo yo les di para que ustedes suplan necesidades ¿de quiénes? De los necesitados. ¿Y a quién Pablo le está hablando? A los pastores. ¿Cómo sabes que tus pastores son bíblicos? Que no andan buscando bienes que sacarte. Que no andan buscando tu dinero, sino que lo que andan buscando es si tú tienes una ¿qué? Necesidad. Y al mirar esa necesidad, ¿buscan qué? Buscan suplirla, buscan ayudarte. Esa es una marca de un verdadero pastor que está listo para mirar las necesidades de tal persona. ¿Qué persona está enferma? ¿Qué persona necesita trabajo? ¿Qué persona necesita ayuda económica? ¿Qué persona necesita un servicio? Etcétera. Lo que debe de buscar un pastor en la congregación para con los miembros de la iglesia es quién está en necesidad y buscar proveer para sus necesidades y no mirarlos como fuente de ganancias. Es un punto muy importante. Vamos a mirar la enseñanza de Pablo. Pablo dice en el versículo 35, todos juntos, por favor, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Pregunta, ¿Pablo enseñó algo? Sí. Vamos a mirar la enseñanza de Pablo. Pablo les enseñó a los pastores a cómo se debe trabajar en la obra misionera. Esto es interesante. Estamos viendo como si hoy estuviéramos aprendiendo desde el ejemplo, las palabras, las costumbres del apóstol Pablo. Pablo le mostró a estos efesios por 3 años cómo ellos debían trabajar en la obra misionera. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Tienes que predicar el arrepentimiento para con Dios y la fe en ¿quién? En Jesucristo. Y cuando tú prediques, la convicción que tienes que tener es predicar en las calles y predicar ¿a dónde? En las casas. Y tienes que estar dispuesto a sufrir por causa de Cristo y tienes que servir con humildad ¿a quién? Al Señor. Es lo que Pablo ha enseñado a estos pastores. Pablo les ha enseñado a ellos cómo se debe de trabajar en la obra misionera. Segundo, Pablo les ha enseñado cómo se debe de servir. Se debe de servir con humildad al Señor y a la iglesia. Y tercero, ¿cómo se debe de trabajar en la congregación? Tengan cuidado de ustedes mismos y de el rebaño, el cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Entonces, Pablo ha enseñado a estos efesios a cómo trabajar como misioneros, cómo servir, cómo trabajar en la congregación y punto número 4. ¿Cómo tenían que trabajar para sostenerse? Así mismos. Para Pablo, no solamente es te voy a enseñar cómo ser un buen misionero, sino te voy a enseñar cómo sustentarte a ti mismo. Esto fue por 3 años, de noche y de qué? De día. Y como evidencias de lo que dijo, ¿qué es lo que les enseñó Pablo? Mira lo que dice el versículo 34, todos juntos. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Como evidencias de que realmente Pablo había trabajado muy duro, ¿qué les enseñó a los efesios? Sus manos. ¿Se miran? Esas manos me han ¿qué? Me han servido. De manera que la enseñanza de Pablo fue una enseñanza ejemplificada. Pablo rehusó el utilizar o usar su autoridad apostólica para vivir a costa de los creyentes. Y esto es algo de admirar. Pablo tenía el derecho de vivir del evangelio y vivir aceptando ofrendas o de un salario de la iglesia. Pero Pablo rehusó el utilizar o usar su autoridad apostólica para vivir a costa de los creyentes. Él tenía ese derecho, él tenía esa autoridad y aún era una prerrogativa de un apóstol que la iglesia pudiera sustentarle por la tremenda obra que estaba haciendo. Sin embargo, Pablo, aunque tenía esa autoridad, no quiso abusar de esa autoridad, sino que rehusó el utilizar eso. Rehusó usar esa carta en la iglesia porque no quería vivir a costa de los creyentes y decidió trabajar con sus propias manos para enseñar por medio del ejemplo cómo se vive a Cristo. Y esto es lo tremendo, esto es lo grandioso de Pablo. En la mente de Pablo no está, yo tengo el derecho de que la iglesia supla mis necesidades básicas, y la iglesia podría haber dicho ¿qué? Amén. Porque el obrero es digno de su ¿qué? De su salario. A los que predican del evangelio, que vivan también ¿de qué? Del evangelio. Es cierto. No pondrás bozal al buey que ¿qué? Que trillas. Todas son enseñanzas bíblicas correctas. Sin embargo, ese derecho de Pablo, Pablo lo hizo a un lado. Aunque él podía usar esa carta. Pero ¿cuál era la ambición de Pablo? En lugar de yo aprovecharme de esta autoridad, voy a trabajar con mis manos porque quiero mostrar y dejar un qué. Un ejemplo. Notemos la ambición de Pablo. Quiero que entendamos el corazón de Pablo. Él tiene todo el derecho de vivir del Evangelio. Él tiene toda la autoridad de hacerlo. Sin embargo, en su mente, él prefiere trabajar con sus propias manos porque desea que los hermanos, los pastores, los ministros imiten ese carácter. Yo puedo hacer esto, pero rehúso de hacerlo porque quiero dejarles un qué, un ejemplo. Y este ejemplo no es solo porque así debe de ser, sino porque deseo mostrarles en todo a quién, a Cristo. Pablo decidió trabajar con sus propias manos para enseñar por medio del ejemplo cómo se vive a Cristo y se sirve en la congregación que es la iglesia. Quiero que escuches el versículo 35 una vez más. Escúchalo, por favor. Solamente sígueme con tus ojos. Pablo dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Quiero que presten atención a esto. Días anteriores me di a la tarea a revisar cada versión bíblica para mirar si realmente esa palabra en todo realmente está en el original, en el idioma original, y está en el original. No es una palabra agregada, realmente está en el original así. Esa palabra en todo, in every way, muchas versiones dicen, o in everything, o all, o de muchas maneras, muchas versiones lo dicen de distinta manera, pero es la misma, el mismo concepto en todo. Escúchalo. Pablo no solamente está diciendo, les enseñé a trabajar. Pablo está diciendo en todo. In every way. In every aspect. De cada manera, de cada forma. Les enseñé, pongan atención. Cuando Pablo dice en todo, significa en cada cosa. En cada cosa que hicimos juntos, en cada cosa que ustedes me vieron, en todo les enseñé que así se debe de ayudar a quienes, a los necesitados. Pongamos atención. Entonces para Pablo es esto, en todo significa en cada cosa. Para Pablo en todo es, y Pablo, ¿cómo se ayuda entonces? Bueno, con todo yo quiero decir en tu vida personal. En tu vida personal, yo no he sido carga para nadie, innecesariamente. Yo nunca fui carga innecesariamente para nadie. ¿Por qué? Porque esas manos me han ¿qué? Servido. En ese aspecto, yo les enseñé cómo se debe ayudar a los necesitados. Pongan atención. Aquí tenemos cuatro pastores. Solamente imagina que en lugar de obedecer este versículo, cada persona decidiera vivir de esta congregación. Eso significaría que todos los ingresos de la iglesia ahora se irían específicamente a cada ¿qué? A cada pastor. Y ahí estamos sustrayendo y no vamos a poder ayudar a más que a más personas. Entonces Pablo está diciendo, de la manera que ayudamos a los necesitados, se comienza en tu vida personal, trabajando tú. Y de esa manera se eliminan necesidades. Porque después vamos a ayudar a los que realmente lo necesitan, a los que realmente existe una justificación por ayudarles. Entonces, ¿cómo comenzamos a ayudar al que de verdad lo necesita? Y es trabajando con nuestras ¿qué? Con nuestras manos. Si cada uno de nosotros comenzamos a dejar de trabajar, comienza a haber más necesidades. Y Pablo no enseñó eso. Pablo enseñó a eliminar necesidades, enseñando que tienes que trabajar con tus propias ¿qué? Manos. ¿Lo entendieron? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ese es el primer aspecto. No siendo carga para nadie innecesariamente. Segundo, en la forma ministerial, ¿cómo se ayuda? Siendo ejemplo a los demás de cómo trabajar duro para sustentarte. Segundo, El segundo es positivo. No es dando dinero, sino simplemente siendo ¿qué? Siendo ejemplo. Si tú eres ejemplo para un pastor, este otro pastor va a copiar ese ejemplo. ¿Qué pasa si el primer pastor de esta congregación decidiera no trabajar y enseñara que la iglesia lo tiene que mantener a tiempo completo? El otro pastor copiaría ¿qué? El mismo ejemplo, y el segundo, y el tercero, y el cuarto, y así se incrementan las ¿qué? Las necesidades. Pero si el pastor general enseña a trabajar duro, enseña a trabajar con sus propias manos, ese ejemplo lo copia el otro pastor, y el otro pastor, y el otro pastor. Y así estamos enseñando a cómo eliminar necesidades. Y es lo que Pablo está diciendo en cada aspecto. Yo les enseñé que así se debe de ayudar a quienes, a los necesitados. O sea, estamos eliminando necesidades innecesarias, siendo ejemplo a los demás. Tercero, en los eventos hay comidas, las comidas agapes, ¿no? ¿Qué es lo que Pablo dijo? Nosotros nunca comimos nuestro pan ¿de qué? De balde. Nunca comimos el pan de gratis. O sea, es bíblico ofrendar, que la iglesia todos cooperen para que cada quien coma su propio pan en la congregación. Y la respuesta es sí, así se debe de hacer. Y de esa manera todos partimos del pan. Todos tenemos comunión, pero todos participamos ¿en qué? En todo. Y Pablo está diciendo así. O sea, en cada aspecto, en cada cosa que ustedes vieron que yo hice en la congregación, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Quinto, en las obras de caridad. ¿Cómo vamos a hacer un fundraiser? ¿Cómo vamos a hacer obras de caridad? ¿Cómo vamos a sacar fondo de la iglesia? Trabajando extra. ¿De día y de qué? De noche. Y trabajando extra, así podemos ayudar al que verdaderamente lo que lo necesita. Y por eso Pablo dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ahora bien, ¿a quién primero Pablo les habla? A los pastores. Pero Pablo no solamente le llamó a los pastores, sino a la congregación. Esta enseñanza abarca no solamente a los pastores, sino a los creyentes comunes. Solamente quiero que vayamos, por favor, a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 9 al 12. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 9 al 12. Esta enseñanza abarca a los pastores, pero también abarca, segundo, a los creyentes comunes. A los creyentes generales. O sea, esta enseñanza no solamente son para los ministros, no solamente son para los pastores, sino que esta enseñanza también se extiende a cada creyente dentro de la congregación. Versículo 9, por favor. ¿Lo tenemos? Dice así, 1 Tesalonicenses 4:9-12. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba. ¿Lo tenemos, hermanos? Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos, todos juntos, de la manera que os hemos mandado. Escuchaste que este mandamiento no solamente es a pastores, este mandamiento es para todos los que, para todos los creyentes. Versículo 12, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, o sea, no dando mal testimonio, no dando mal testimonio a los de afuera. Escuchen, la gente de afuera que no cree en Cristo juzga el Evangelio por la vida y la conducta del cristiano. Si tú estás en un trabajo, si la gente te mira a ti en la calle, no va a juzgar las palabras del Evangelio. Va a juzgar el Evangelio en cómo te comportas, ¿qué? Tú. Porque tú dices que crees en quién. En Cristo. Tú dices que sigues a Cristo. Tú dices que tienes el Evangelio de Jesucristo. Pero si todo el tiempo estás en un sofá, roscándote la panza, tomándote una soda de 2 litros y una bolsa de Cheetos en las manos, no ocupándote en nada, ¿eso acaso da un buen testimonio de Cristo? No, y la gente de afuera no va a decir, ah, si es cristiano, mira cuántas veces ora. Él está viendo tu qué, tu conducta, cuán responsable eres en tu trabajo, si llegas tarde, si eres cumplido, si eres trabajador en tu trabajo, si eres una persona honrada en tu trabajo, si cumples tus promesas. Todo eso para ellos es, él dice que es cristiano, y las personas juzgan el evangelio no por lo que tú escuchas o si estás escuchando una canción cristiana cuando estás trabajando. A ellos no les importa eso. En el momento que alguien dice, yo soy cristiano, pero la persona llega tarde, no es responsable, es rezongona, la persona es incumplido, la persona no trabaja honradamente, no da un buen ejemplo, es flojo, como se dice de la manera coloquial, es marrullero, no le gusta trabajar, anda todo el tiempo a las fuerzas y siempre le andan puchando para que haga su trabajo porque es irresponsable y le tienen que llamar porque hoy no pudo venir a trabajar y tienen que estar amolestándole todo el tiempo que haga bien su trabajo porque todo el tiempo está en el teléfono textando, etcétera, etcétera, etcétera. Las personas están viendo. ¿Qué tipo de Cristo estás profesando? ¿Qué tipo de fe tú estás profesando? ¿Y qué es lo que Pablo dice? Trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. Que los de afuera realmente vean que tú realmente esperas la venida de Cristo. Que los de afuera realmente vean que tú sirves a Cristo. Los de afuera juzgan el evangelio por la vida y la conducta del cristiano. Si es cumplido en su trabajo, si cumple con sus compromisos. Si tal persona dice, mañana voy a ir y voy a estar ahí. Y tal persona va y llega a ese tiempo. Las personas comienzan a ver, esta persona es que es cristiana. Todas las personas están trabajando renegando, pero esa persona está trabajando con gozo, haciendo bien su trabajo. Todas las personas andan poniendo excusas y andan haciendo las cosas mal, pero tal persona es diferente, es distinto. El área de su trabajo es distinto. La forma que trabaja en la compañía, la forma en que él sirve, la forma que le habla a los demás es totalmente distinto. Y de esa manera las personas están viendo si vives el evangelio o no. ¿Auch o amén? ¿Amén? ¿Amén, hermanos? ¿Amén? ¿Sí? A fin de que os conduzcáis honradamente para los, con los que están afuera y no tengáis necesidad de nada. Segunda de Tesalonicenses, por favor, capítulo 3, versículo 6 al 15. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6 al 15. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6 al 15. ¿Lo tenemos? Quiero que escuches cuántas veces se repite la palabra orden y desordenadamente, ¿ok? ¿Listos? ¿Amén, hermanos? ¿Estamos aquí? Muy bien, versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Porque no porque no tuviésemos derecho, sino por darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitases. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Versículo 11 es la aplicación. Porque oímos. Noten. Pablo está escribiendo una carta a los de Tesalónica. Que ellos están diciendo que la venida de Cristo está a las puertas y muchos han dejado de trabajar y lo han puesto como una excusa para vivir holgazanmente. Cristo ya viene y por tanto no voy a estudiar, no voy a tener una carrera, no voy a trabajar y voy a vivir aquí en la congregación. Las demás personas me van a mantener porque ¿para qué estudiar o para qué trabajar o para qué tener un trabajo allá afuera si de todas maneras Cristo ya está a las puertas? Están tomando una excusa para no hacer nada. Y Pablo dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada. Solamente imagina que en lugar de que diga a la iglesia de Tesalónica, diga a la iglesia de Lodi. El mismo peso, la misma autoridad. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan, así viven, desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Y aquí entremeterse en lo ajeno es en aquello que no te corresponde. En lugar de comer su propio pan, se andan metiendo para comer el pan de ¿qué? ¿Esta persona? Versículo 12. Y no lo he explicado, ¿eh? Solamente lo estoy citando, hermanos. Así dice. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben lo que quiere decir eso? Quiere decir que si Jesucristo estuviera allí en la iglesia de Tesalónica, Cristo diría lo mismo. Cristo estaría de acuerdo con esto. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señalarlo y no os juntéis con él. Para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. Entonces, esta exhortación es para los pastores, ¿sí o no? Pero también para ¿quiénes? Para los hermanos, y tercero y terminamos. Pensé que iba a estar más corto, pero no. No solamente Pablo ha exhortado con su ejemplo a pastores, no solamente Pablo ha exhortado con su ejemplo a los hermanos, Pablo también ha exhortado a las mujeres. También las mujeres, ¿cómo tienen que trabajar, hermanas? Con sus propias, ¿qué? Manos. ¿Estás casado o no? La Biblia dice que todos debemos de, ¿qué? Trabajar. Y todos tenemos que comer nuestro propio, ¿qué? Bueno. Mira lo que dice 1 Timoteo, por favor. 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 11 al 14. 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 11 al 14. ¿Lo tenemos? Pero viudas, personas que han perdido a sus maridos, mujeres que han perdido a sus maridos, pero viudas más jóvenes, no admitas. ¿Cuáles son viudas más jóvenes? Menos de 60 años, según el contexto. Pablo está diciendo que muchas mujeres en Éfeso, que se les había muerto su marido, querían entregarse totalmente al servicio en la congregación. Ellas decían, ya no me voy a casar, voy a servir totalmente a quién, a Cristo. Y si yo sirvo a Cristo en la iglesia, que la iglesia sea la que me sostenga. O sea, en lugar de casarme y tener un esposo, yo voy a servir a la congregación y que sea la congregación que supla mis necesidades. O sea, esta mujer va a ser un empleado ¿de qué? De la iglesia. Y esto es muy importante porque aquí el Espíritu Santo y Pablo nos muestra que no se vale solamente decir, ah, mira, tenemos una hermanita en la iglesia, un hermano en la iglesia necesita de ayuda, vamos a soltarle un cheque mensualmente. ¿Qué va a hacer? No va a hacer nada, solamente por amor se lo vamos a dar. Pablo dice, no. La persona que quiera recibir un beneficio en la congregación tiene que ¿qué? Tiene que trabajar. Esa es la enseñanza apostólica. Y Pablo dice, a viudas menos de 60 años no admitas en la lista. ¿Por qué? Porque cuando impulsadas por sus deseos, supongamos que tienes una mujer en la congregación, perdió a su marido, esta mujer tiene entre 40 y 45 años. Ella dice, no me voy a casar, voy a servir en la congregación y que la iglesia, yo voy a ser empleada de la iglesia y la iglesia me va a pagar a mí. Esa va a ser la condición. Y Pablo dice, no, mujeres más jóvenes, de menos de 60 años, no admitas. ¿Por qué? Porque primero dicen que van a servir al Señor, pero después desean tener marido otra vez. Y dice, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo. Dijeron, voy a servir a Cristo, y después no lo voy a servir. Y aquí Pablo nos muestra que a pesar de que no es pecado volverse a casar, si la persona promete al Señor que no va a casarse y que va a vivir para el Señor, pero después cambia de opinión, eso ahora se cuenta como ¿qué? Como pecado. No porque es pecado volverte a casar, sino que es un pecado de conciencia. Tú has prometido algo y ahora no lo estás ¿qué? Cumpliendo. Se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe de servir totalmente a Jesús. Versículo 13. Y también aprenden a ser ociosas. Ociosa significa entretenerse en cualquier cosa. Y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieren. Versículo 14. Todos juntos, por favor, especialmente nuestras hermanitas. Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Pablo no quiere que las mujeres viudas solteras o las mujeres en general vivan de una manera ociosa. Pablo quiere que las mujeres gobiernen bien su ¿qué? Esa es la área de su trabajo. Si están casadas y tienen hijos. Esa es la área donde ellos van a trabajar. En las teologías se conoce como el esposo es aquel que provee y la mujer es la que multiplica lo que el esposo provee. Y para terminar, vemos que una de las virtudes de la mujer virtuosa era esto. Considera los caminos de su casa y no come el pan de ¿qué? De pan. Porque era una mujer virtuosa. Porque temía al Señor en todas las áreas de su ¿qué? De su vida. Y una de ellas es que ella trabajaba duro, gobernando bien su ¿qué? Su casa. Y cuando comía, ella se merecía ese pan que se comía porque trabajaba arduamente. Y esa es la enseñanza del trabajo que enseñó el apóstol Pablo. Esa enseñanza, este ejemplo, se basa en dos cosas. En el ejemplo de Pablo y en las palabras de ¿quién? Y en las palabras de Cristo. Y esta enseñanza no solamente es para pastores, sino para hombres en la congregación. Y no solamente para hombres en la congregación, sino también a las que, a las mujeres. Y cuando todos los hermanos trabajan arduamente, las necesidades comienzan a eliminarse. Hay menos necesidades. Y cuando existe una necesidad real, justificable, legítima, que una persona realmente es pobre, necesita dinero, una persona está enferma y realmente necesita ayuda, entonces existen fondos en la congregación para ayudar a esa persona con la actitud de Cristo, diciendo, más bienaventurado es dar que recibir. Dios les bendiga, hermanos, y les dejo lugar. Thank you.